¿Qué tal, amigos? Son las 11 de la noche, escuchan El Enfoque en sintonía de Onda Madrid. Reciban el saludo de Javier Fernández Mar Domingo en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace cada día posible este programa. Empezamos este enfoque después de que los compañeros del partido de la Onda les hayan contado el empate del Real Madrid en el Bernabéu frente al Brujas y la victoria por 0-2 del Atlético de Madrid en Rusia frente al Lokomotiv de Moscú. Nosotros a esta hora de la noche contamos noticias, el resumen de este 1 de octubre, que es un día marcado en rojo para muchos. Para los independentistas catalanes, por supuesto, los primeros. Se cumple el segundo aniversario del referéndum ilegal de independencia en Cataluña, con numerosos actos y manifestaciones. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido hoy en que van a seguir avanzando hasta conseguir lo que llaman la República Catalana. Esta tarde ha habido una gran manifestación en Barcelona, partía a las 7 desde la Plaza de Cataluña, y siguiendo los actos de esta jornada ha estado, como siempre, el corresponsal de Onda Madrid en la ciudad condal, Josep Moragas.
Este aniversario del 1 de octubre ha sido mucho más tranquilo que el de hace un año. Recordemos que se acabó intentando entrar en el Parlament y la policía tuvo que cargar contra manifestantes. Este año, eso sí, ha habido incidentes de buena mañana cuando se han tirado huevos y pintura a un cuartel de la Guardia Civil en Girona. Durante la tarde se han llevado a cabo manifestaciones sin incidentes en las cuatro capitales catalanas, que apenas han superado los 35.000 manifestantes entre todas las ciudades. Todo esto con un despliegue de todos los antidisturbios de los Mossos en el territorio catalán. Un día descafeinado, con más mensaje político que gente en las calles, el Govern ha hecho un acto para significar unidad y Quim Torra ha afirmado que el Gobierno catalán seguirá buscando la independencia.
El Govern de la Generalitat de Cataluña es compromete con la radicalidad democrática.
El Govern se compromete con la radicalidad democrática, al derecho a la autodeterminación y avanzar sin excusas hacia la República Catalana.
Para la República Catalana.
Y por su parte, Puigdemont desde Bruselas ha negado esta tarde cualquier tipo de relación con los CDRs acusados de terrorismo.
Creemos que esto forma parte de esta construcción, de esta ahora causa, para intentar conseguir lo que no han conseguido las dos últimas euroórdenes. No tengo ninguna relación, ni directa ni indirecta.
A todo esto, el independentismo calienta motores para la reacción a la sentencia. Está confirmada la huelga general para el 11 de octubre y la Asamblea Nacional Catalana ha dicho que paralizará Cataluña durante 3 días.
El segundo que tenía marcado en rojo este 1 de octubre en el calendario era Pedro Sánchez. Ha dicho por la tarde que es viable aplicar el 155 en Cataluña a pesar de que el gobierno esté en funciones en respuesta a Carles Puigdemont, al expresidente fugado de la Generalitat, que ha asegurado que con las cámaras disueltas, con el Congreso y el Senado disueltos, no se puede ejecutar el artículo 155 de la Constitución. Ha dejado claro Sánchez que va a estar vigilante a lo que ocurra en Cataluña y que la aplicación de ese artículo 155 está encima de la mesa. Además, pide a la oposición que si tiene que tomar medidas, espera tener su apoyo, igual que él se lo brindó en su día a Mariano Rajoy.
Que tanto el Partido Popular como Ciudadanos, como Unidas Podemos, estén detrás del Gobierno de España. Porque al final, lo que les voy a pedir, si tengo que verme obligado a responder a cualquier desafío por parte del independentismo, es lo mismo que yo hice con el Gobierno de Mariano Rajoy. No apoyar al Gobierno del Partido Socialista, sino apoyar al Gobierno de España, apoyar al Estado.
Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, le dice a Sánchez que para ser creíble en su nuevo discurso sobre Cataluña debe romper primero los 40 acuerdos de gobierno que tiene con los independentistas. Hay que recordar que gobiernan en ayuntamientos junto con estos partidos secesionistas. Mientras que desde Ciudadanos piden al Partido Socialista que apoyen la moción de censura que han presentado contra Quim Torra, puesto que los de Miquel Iceta de momento apuestan por la abstención, como nos cuenta Flor Carazo.
Pablo Casado considera que no se dan las condiciones para aplicar el 155. Pide que antes se tomen otras medidas, como que el Gobierno recurra a las resoluciones del Parlament o active la Ley de Seguridad Nacional. Para el líder del PP, Sánchez no es creíble.
No parece muy lógico que nos fiemos de que alguien que debe el cargo a los independentistas vaya a poner orden contra los independentistas. Si usted quiere ser creíble, rompa sus acuerdos de verdad con aquellos que están alentando la violencia.
Albert Rivera ha reclamado al presidente en funciones una reunión de Estado para hablar sobre Cataluña y ha instado a los socialistas a apoyar su moción de censura contra Torra.
¿Qué más hace falta para que el Partido Socialista deje de equivocarse otra vez? Yo le pido al señor Sánchez y le pido al señor Iceta y a quien nos escuche, y se lo quiero pedir en persona si se quieren reunir con nosotros, que rectifiquen.
Vox apuesta por un 155 sin límite de tiempo.
En crónica de tribunales queda visto para sentencia el juicio por la salida a bolsa de Bankia. En el banquillo se han sentado 34 acusados, entre ellos el expresidente de la entidad y exvicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, por presunta estafa a inversores y falsedad en las cuentas. Lupi Ortiz.
Solo él ha dicho la última palabra que ha usado Rodrigo Rato para defender su gestión al frente de Bankia. Una gestión en interés siempre de los accionistas.
No hemos tenido otro objetivo que la defensa de los intereses de nuestros accionistas. Primero las cajas y después las cajas y los inversores privados, lo cual creo que ha quedado atestiguado.
Las decisiones que se tomaron en la entidad no recibieron nunca, asegura, el reproche del Banco de España.
Todas nuestras decisiones fueron contrastadas con las opiniones que sobre los mismos temas tenía el regulador supervisor y las tomamos en consonancia con esas posiciones del regulador supervisor.
Y si algo se hizo mal fue cuando llegó el equipo sucesor con Goirigolzarri a la cabeza, hasta el punto de que ahora Bankia, a dicho Rato, vale menos que en la etapa que se ha juzgado en la Audiencia Nacional.
Pero el Consejo de Administración que nos sustituyó y solicitó ayudas públicas ha dicho aquí que las tomaba por razones de futuro y no de pasado, porque la crisis financiera fue mucho peor en el año 2012, 2013 y 2014, hasta el punto que hoy, año 2019, Bankia, en relación a su balance, vale menos que cuando salió a bolsa.
Oídos los argumentos, el juicio queda visto para una sentencia que conoceremos en las próximas semanas.
Y lo más destacado de la crónica económica de este martes 1 de octubre a las 11 y 7 minutos de la noche con Javier Luengo.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ve poco recorrido al vigente sistema de revalorización de las pensiones. José Luis Escrivá es el presidente de la AIREF.
Iba a ser impracticable porque con los procesos de ajuste y las dinámicas del gasto de pensiones y la posición de déficit de partida de la Seguridad Social implicaba de hecho una desvalorización de las pensiones y pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.
Escrivá apunta al diálogo a largo plazo para abordar el problema del déficit público en su conjunto. Y en empresa, el Tribunal Supremo condena a Mediaset a indemnizar con cerca de 10 millones de euros a la británica ETV por los derechos de pasapalabra. El grupo italo-hispano deberá cesar de inmediato las emisiones del programa, no pudiendo utilizar ni el nombre ni el formato en futuros espacios de la cadena. Y cerramos con el IBEX 35, que cae un 0,85% y pierde los 9.200 puntos en una jornada con caídas generalizadas en los principales parques europeos tras los malos datos económicos de manufacturas en Estados Unidos.
Hay más noticias de Madrid y de su comunidad que repasamos a las 11 y 8 minutos de la noche con Beatriz Marín.
El Partido Socialista de Madrid ha decidido investigar a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, después de todos los nombramientos de amigos, familiares y conocidos para puestos en el consistorio de este municipio. El PSOE va a llevar a Pose ante la Comisión de Ética de la Formación. Informa Gloria Risco.
Esta misma semana se pone en marcha esa Comisión de Ética del PSOE para recabar toda la información relativa a los nombramientos irregulares en el Ayuntamiento de Móstoles. El PSM no pide el cese de la alcaldesa Noelia Pose, pero sí le lanza este mensaje.
Sería hacer un brindis al sol el pedir sin más una hipotética dimisión, porque está en sus manos el dimitir o no, está en sus manos el dar un paso atrás.
Los nombramientos, legales aunque no estéticos, según Franco, pueden derivar en la apertura de un expediente disciplinario que podría culminar con la expulsión de Pose. Esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejaba en manos del PSM la decisión.
Entiendo que el Partido Socialista de Madrid está en ello y, en fin, bueno, pues lo que haga el Partido Socialista de Madrid estará bien hecho.
Por su parte, en el consistorio de Móstoles, los grupos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, han formalizado una solicitud de pleno extraordinario para reprobar a la alcaldesa. Se celebrará el 21 de octubre.
Y hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid. Se han aprobado diversas medidas que pasan por luchar contra el acceso de los menores a las casas de apuestas y también obras en la línea 4 de metro. Informa Begoña Alarcón.
Se modificará la ley del juego para, entre otras cosas, endurecer las sanciones por permitir el acceso a menores, regular el horario de la publicidad sobre esta actividad, pero además prohibir que personajes famosos anuncien casas de apuestas, bingos y casinos. Enrique López, consejero de Justicia Interior y Víctimas.
Fomentar el consumo de juego responsable, disuadir del consumo de juego, especialmente entre los más jóvenes, por supuesto la prohibición respecto a los menores, controlar los horarios en los que se emita la publicidad y acometer principios básicos que nos vienen presentes en la Unión Europea, como por ejemplo la proscripción de la utilización de personajes públicos para fomentar el consumo de juego.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado destinar 8 millones de euros para renovar la catenaria de la línea 4 de metro entre Argüelles y Pinar de Chamartín. Eso supondrá la suspensión del servicio, explica el vicepresidente Ignacio Aguado.
El cierre es imprescindible para poder sustituir la catenaria. Es una obra que es necesaria, que va a mejorar el funcionamiento de la línea 4 y en general de la propia red de metro de Madrid. Va a mejorar la frecuencia y va a seguir reforzando las inversiones en el propio metro de Madrid.
El corte de la línea 4 será previsiblemente a mediados del próximo mes de enero.
Y críticas al nuevo plan del Ayuntamiento de la capital para luchar contra la contaminación. La plataforma en defensa de Madrid Central considera que Madrid 360 incentiva el uso del coche privado y en consecuencia va a empeorar la calidad del aire. La crónica es de Paloma Nolasco.
Permitir el acceso a coches con etiqueta C supone que el porcentaje de vehículos que podrán circular por Madrid Central pasa del 3 al 39%. Además, estos coches diésel son los que más contaminan. Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción.
Es decir, que se multiplica hasta por 15 cuando la media está ahora mismo de los vehículos que se han estado vendiendo hasta hace nada en 500 miligramos por kilómetro, más o menos. O sea, entre 6 y 7 veces más de lo que permite la ley.
Dicen que con el 360 por primera vez en 15 años se incentiva el uso del coche. Adrián Fernández, Greenpeace.
Hasta ahora todos los planes de Gallardón, de Botella y de Carmena tenían medidas para desincentivar o disuadir el uso del coche en el centro, con mayor o menor fortuna, pero tenía una estrategia clara.
Y quejas también para el Ministerio de Transición Ecológica por su reducida implicación en el cumplimiento de la normativa de la calidad del aire.
Antonio Papel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué
Antonio?
Tal? Buenas noches.
¿Te has empollado ya el Madrid 360 o 360?
Lo del Madrid Central nuevo.
Sí.
Sí, bueno, he leído, claro, he leído porque profesionalmente me interesa, porque periodísticamente también tiene su interés. Y yo estoy muy perplejo con lo que pasa hoy en Madrid. No sé lo que están las cosas. Hay una serie de noticias que me inquietan. Y la de Madrid Central es una de ellas, porque se está convirtiendo en un tema de medio ambiente que debería ser aséptico, neutral, en una cuestión de partido y además mal enfocada. Es decir, cualquier político sensato se da cuenta de que lo de Madrid Central, tal como estaba concebido, era escaso. Es decir, que había que seguir incrementando la proscripción de los coches en el centro de las ciudades y que había que ir ensanchando el Madrid Central y que deberíamos acabar utilizando todo el transporte público. Entonces, cualquier retroceso me parece un puro disparate. O sea, lo hagan los unos o lo hagan los otros. Es decir, porque lanzas un mensaje equivocado. Lanzas el mensaje de decir, bueno, si gano yo, te quito el Madrid Central y tú te vas de juerga a Chueca por las noches y aparcas ya no en el aparcamiento, en la puerta. ¿Entiendes? No se puede jugar con estas cosas, ¿no? Y después, si te parece, me gustaría hablar también de lo de Móstoles, que tampoco entiendo lo que está haciendo el Partido Socialista.
Ahora hablamos, déjame primero que pregunte.
Y esas cosas tan raras que dicen del juego de los menores, que no sé qué hacer, en fin. No sé, temas que son...
Ahora hablamos de esos asuntos. Jaime González, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tú te lo has estudiado, lo de...?
Sí, porque además sabía que me lo ibas a preguntar. Sí que me lo he estudiado. Vamos, yo parto de una premisa. Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular en relación con Madrid Central tenía que hacer algo. Y tenía que hacer algo por una cuestión obvia. Digamos que Madrid Central era parte de la piedra angular sobre la que fundamentaba su programa municipal. Entonces, yo puedo estar de acuerdo en que efectivamente lo más sensato o lo más pragmático es haber dejado las cosas como estaban. Pero claro, es que el Partido Popular llevaba en su programa electoral como eje prioritario el dejar sin efecto muchas de las restricciones de Madrid Central. Por tanto, era evidente que cuando presenta el Partido Popular de Madrid su plan 360, iba a tocar algo Madrid Central. Es verdad que luego lo complementa con una serie de medidas que a mí me parecen muy razonables, la peatonalización de zonas como pueden ser Fuencarral, como puede ser la Puerta del Sol, la carrera de San Jerónimo, el hecho de incentivar las subvenciones para las calderas de carbón, ese autobús de larga capacidad de emisiones ceros que recorrerá dos ejes vertebrales de lo que es Madrid. Todo eso está muy bien. Ahora bien, insisto, yo creo que ha dicho mucho fuera de Madrid Central, y hay apuestas de contra el cambio climático y contra la polución que me parecen muy sensatas, una batería muy 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 nutrida de medidas que todas y cada una de ellas, juntas y por separado, son muy razonables, pero claro, el Partido Popular tenía que meterle mano a Madrid Central, porque si no le metía mano a Madrid Central, estaba incumpliendo su programa electoral.
Cosa claro. Que no sería la primera vez que pasa.
Ya, pero bueno, ha preferido ser coherente.
Todos sabemos que, en fin, como decía Tierno Galván, los programas electorales
ya, pero están para no cumplirlos. ¿No?
Claro. Entonces, bueno, cuando toca, pues lo dejas correr un poquito.
Entonces,
¿no?
Ha hecho ahí un retoque.
Sí, no, sí. Yo también lo entiendo eso. También entiendo que un alcalde nuevo pues tendrá que meter. Pero vamos, yo creo que a partir de ahora deberíamos lanzar todo ese mensaje, porque además yo creo, a mí me pasa un poco como lo del cambio climático, es decir, los argumentos técnicos y tal, pues te los puedes creer o no, pero lo que sí es objetivamente evidente es que la contaminación nos mata, eso sí que es cierto.
Sí, sí, eso es cierto.
Eso es evidente. Entonces, oye, tenemos que prescindir. Es como lo del humo del tabaco en los bares. Oye, una vez que no tenemos el humo del tabaco, no podemos entender cómo convivíamos con aquello.
Desde luego.
Pues con lo demás, con lo de las ciudades, yo creo que va a pasar lo mismo, ¿no?
Yo creo cuando que además las ciudades de todo esto, fíjate, limpias. A mí lo que me parece que es lo más memo de todo, me parece que algo que nos debería unir a todos se ha concebido como una batalla de corte ideológico.
Claro, es que no tiene sentido.
Es que es un disparate. No, es decir, yo no sé por qué, primero, la izquierda se ha arrogado la defensa del también medio ambiente en exclusiva, que parece que es que el que no es de izquierdas lo que quiere naturalmente es que se fundan los polos y se mueran los osos polares. Pues no, oiga, yo tengo la misma sensibilidad que un señor de izquierdas que le preocupa el medio ambiente sin ser de izquierdas. Te quiero decir que eso a mí me parece que ha reducido mucho el debate y lo ha hecho, como siempre, un debate menor como consecuencia de que se ha llevado al terreno del pensamiento político, al terreno de la pura ideología. Y ahí reprocho a los dos. Unos, porque siempre han sido muy petulantes en la arrogancia de decir nosotros, la izquierda, como casi todas cosas en la izquierda, somos los grandes defensores de todas las cosas, buenas, y la izquierda, pues naturalmente, lo que pretendía de Madrid es crear una suerte de Gotham, ¿eh? La ciudad de Batman oscura y entre sombras. Pues no, oiga, no. Yo imagino que ni una cosa ni la otra. Por tanto, a ver si ya rompemos los esquemas de la guerra ideológica y nos unimos todos para defender lo que a mí me parece una obviedad, que es que hay que velar por evitar la contaminación, porque si no nos pasa por encima. Es que el negar esto es de género tonto.
En el terreno municipal, realmente, el debate ideológico existe en algunos aspectos, en la vivienda, quizá, pero en general los problemas no son ideológicos, los problemas son funcionales.
Y de pura gestión.
Y de pura gestión, de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pues, sucede esto, ¿no?
Uh-huh. Y lo que es innegable es que si no cumples con ciertos parámetros, llega a Europa, llama a la puerta y te mete una sanción que te mueres. Claro, esa es otra.
Pero en eso sí que conviene una explicación. Vamos a ver. La señora Carmena, vayan por delante mis respetos, abanderó la lucha contra la polución, contra la contaminación, y se fue, pues siendo percibida por una inmensa mayoría de madrileños como una señora que hizo mucho por eso, por evitar la contaminación, la polución, y que luchó mucho por un Madrid más verde y más libre de impurezas. Bien. Ahora, nos vamos a los 21 medidores municipales. Sabéis que hay 21 sí. medidores que están repartidos en todas las esquinas de Madrid y que tienen el fin expreso de ver si efectivamente estamos cumpliendo con las medidas medioambientales que nos mandan, que nos dicen desde Europa. Pues casualmente, de los 21 medidores, al terminar la legislatura de la señora Carmena, 17 medidores, queridos, estaban, no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, 17 estaban bastante peor que cuando gobernaba Ana Botella, y en 4 medidores sí que efectivamente se había avanzado. Es decir, el balance es netamente inferior al que había antes. Si de 21, 17 están peor y 4 están mejor, es que las cosas no han evolucionado. Entonces, quiero decir que al final uno se queda con percepciones que al final son erróneas, que no se corresponden con la realidad.
Aquí lo que es fundamental son las tendencias, es decir, o sea, las tendencias. El que llega tiene que dar un paso más. Y además lo tiene que dar al principio de la legislatura, porque después vienen las elecciones. Es decir, estas cosas que son no impopulares, pero molestas, porque la gente lo entiende, sí. Pero en el fondo le molesta mucho no poder utilizar su coche, ¿no? Pues eso hay que hacerlo al principio, al llegar. Y te cargas con lo impopular. Y después la gente va asimilado lo impopular. Eso viene en los libros de
management. Además, de yo creo que esa impopularidad, ¿no?, del coche y tal, yo creo que está perfectamente aceptada por la inmensa mayoría de
chico,
los
pero la gente... Madrid es una ciudad... Bueno,
a mí es verdad, pero vamos a ver. A mí lo que no me gusta en ningún caso, ni por la izquierda ni por la derecha, es la hipocresía. Ya he empezado por decir que yo creo que el Partido Popular se obcecó con esto, porque lo llegaba en el programa electoral, algún retoque le tenía que hacer. Pero también es verdad que la señora Carmena... Es que hay una cosa muy curiosa. Cuando se está multando, es ahora. Durante el mandato de Carmena.
Porque no tuvo tiempo.
No, yo lo voy a explicar. Primero, de enero a marzo hubo una moratoria. Y a partir de marzo debería haber entrado en vigor las multas.
Las multas.
Que hizo el ayuntamiento. Miró por el Riojillo y vio que las elecciones municipales estaban a la vuelta de la esquina y dio órdenes internas de espaldas a la opinión pública para que no se tramitara ninguna denuncia. De hecho, durante el mandato de Carmena no se tramitaron denuncias.
Eso sí,
porque ha salido publicado.
Sí, se ha contado.
Sí. Es decir, un ejercicio de cinismo supino. Es decir, advertimos que os van a multar, madrileños, si entráis en la Almendra del Madrid Central, pero luego ellos no multan. ¿Por qué? Porque dicen, a ver si multando vamos a jorobar el resultado electoral, que por aquellas se la veían muy felices, y al final vamos a estropearlo. Es decir, que aquí vamos a repartir por un lado y por el otro. Al Partido Popular, por obcecarse en una medida que a mi modo de ver había que haberla dejado como estaba, también es verdad que el argumento que explicita el señor alcalde es que, oiga, si yo lo llevo en el programa electoral tengo que cumplir con mis votantes.
Sí, eso lo ha dicho.
Eso es verdad. Y luego a la izquierda, hombre, a la izquierda hay que decirle, oye, bájate un poquito del pedestal, querida izquierda, que cuando tú has estado, hombre, tampoco es que se hayan abierto las puertas del cielo y hayamos visto la luz en materia medioambiental. Tampoco es eso. Por tanto, a cada uno lo suyo. Y a partir de ahora vamos a dejarnos de milongas de izquierda y de derecha y vamos a remar todos juntos en la misma dirección. Eso pues es lo sensato.
Es como debería ser. Hablabas, Antonio, antes, decías que querías hablar de Noelia Pose, de la alcaldesa de Móstoles.
¿Te llama
la atención los nombramientos de Noelia Pose? O...
No es que me llame la atención. Lo que me llama la atención no son los nombramientos, sino que esta señora no haya sido ya forzada a dimitir o expulsada del Partido Socialista en su caso.
Sorprende.
O sea, las palabras, las buenas palabras y los garantismo legalista tiene sentido en el mundo jurídico, pero en el mundo político no. O sea, cuando una persona hace esto, hace lo que ha hecho esta señora, que es poner a media docena de personas que no procedía a poner, o porque eran familiares suyos, o porque eran incompetentes, como un tribunal ha dictaminado, esta persona tiene que irse.
Sí.
Y después de haberse pasado varias legislaturas peleando en contra de la corrupción del Partido Popular y de la financiación ilegal del Partido Popular, tú no puedes hacer eso en el Ayuntamiento de Móstoles ni en ningún otro ayuntamiento. Esto hay que cortarlo en 24 horas. ¿Entiendes? Entonces, pues no sé, el señor Gabilondo, que le he oído hoy, el secretario general de Madrid, yo creo que tenían que haber tomado la decisión enseguida. O sea, y después, oye, que vaya por sus cauces, y si tienen que reunirse el comité de ética o el comité de no sé qué, que se reúna el comité de ética. Pero la opinión del partido tiene que ser esta. Tiene que ser que esta señora no puede continuar ni un día más como alcaldesa de Móstoles. Así de claro.
Hay que recordar que, por si algún oyente...
También Unidos Podemos también está apoyando eso, porque es un contubernio, ¿no? Como diría Franco, si resucitas.
Hay que recordar al oyente que le pillamos con el pie cambiado que Noelia Pose contrató a su hermana, a su tío, ha dado un plus a su expareja. Como decías, Antonio, la justicia ha tumbado otro nombramiento,
por
concurso
no
público,
ni a las
porque no cumplía los requisitos.
Los requisitos de experiencia, ¿no?
Sí. Yo empezaría por decir que yo lo primero que celebro es que el Partido Socialista haya vuelto a poner en valor el concepto de familia tradicional.
Está bien, sí.
Porque
bien
ha colocado visto a todos, a hermanos, a primos, vecinos, a las familias clásicas. La denostada vecinos, familia claro clásica para la izquierda, claro, bueno, pues para el señor alcaldesa de Móstoles, la izquierda, la familia verdadera era de toda la vida. El primo, el hermano, el cuñado, lo que todo el mundo entiende por una familia. Y a partir de ahí, yo solamente tengo que decir amén a lo que ha dicho Antonio. Y además, con un añadido, yo creo que esta situación, que al principio era una cosa puntual, situada en un municipio importante de Madrid, pero que no tenía una repercusión nacional evidente, al final, con el paso del tiempo, han conseguido que el asunto de Móstoles se haya convertido en un asunto que ya se conoce a nivel nacional,
sí, sí,
y que es fruto, naturalmente, de la lentitud de un partido que, como no tome cartas en el asunto, este asunto, y perdón por la redundancia, se enquista y en vísperas de unas elecciones generales puede incluso tener trascendencia. Ya no digo en Madrid. Digo, en el conjunto del país.
Estado, sí.
O sea, que me parece que, aunque simplemente sea por una cuestión estratégica o pensando en el interés partidista y electoral del Partido Socialista, no sé qué hace el Partido Socialista de Madrid de no llamar al orden a esta señora y decirle, mira, por una cuestión de dignidad y por una cuestión de daño reputacional a la marca del Partido Socialista, te vas.
Pero sobre todo por una cuestión moral. O sea, tú no puedes hablar de regeneración si tienes a una persona así en un ayuntamiento y no la echas precipitadamente. O sea, esto es una cuestión de estilo.
Ella lo ha defendido. Vamos a hay que decirlo, ¿eh? Ella ha dicho que son medidas que no son populares,
pero ella tiene un argumento.
Oye, hombre, que igual no lo han sabido explicar bien.
¿En quién voy a confiar más que en un familiar?
Evidentemente. Estas cosas no necesitan explicación.
Que es un argumento pornográfico desde el punto de vista político.
Eso no necesita explicación. Estas son cosas que son muy tan evidentes que esto sencillamente hay que decir que o se va o se están equivocando.
Oye, que Móstoles es uno de los municipios, si no el más grande, de los más grandes de la Comunidad de Madrid.
Pero un municipio de 20 habitantes, no tiene nada que ver.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Una persona que luce las siglas de un partido no puede hacer estas cosas sin que el partido reaccione inmediatamente.
Pero me refiero que si esto en vez de en Móstoles, que bueno, como está a la sombra de Madrid, del ayuntamiento, de la comunidad, de todo lo que pasa en Madrid, que es muchísimo, si esto pasa en una ciudad de la infinidad de ciudades que hay en España, capitales de provincia más pequeñas que Móstoles, yo creo que la presión hubiera sido muchísimo más grande y ya hubiera dimitido
a mí
la señora
Pose.
Simplemente
me queda una duda. Yo no sé si los remilgos, porque no encuentro otra palabra mejor, del Partido Socialista
y de Unidas Podemos,
pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que ellos tienen miedo de que se provoque un minicisma en el Ayuntamiento de Madrid, y dado que el resultado electoral fue muy justo, porque la izquierda le saca solo un escaño a la derecha, a lo mejor desde posiciones del Partido Socialista o de Podemos dicen, buf, como enredemos mucho aquí, a lo mejor hay dos o tres que se solidarizan con la señora, se pasan al grupo mixto de Móstoles, y aquí tenemos un follón montado que se traduce en que podemos perder el poder. Salvo eso, que eso es un argumento que yo creo que pesa.
Se pierde el poder, te vas de Móstoles, claro que te vas de Móstoles, ya recuperarás otra cosa. Nunca se pierde.
Estoy de acuerdo, pero que salvo eso, salvo una cuestión de pérdida de poder, porque la señora se empantane
pues
y diga
que se pierde el poder. A ver quién lo quiere, o sea, que lo coja alguien. O sea,
salvo eso, no encuentro ninguna explicación a la parálisis del Partido Socialista de Madrid.
Veremos lo que pasa con Noelia Pose, con la alcaldesa de Móstoles, porque la verdad es que cada día hay un asunto nuevo, así que solo hay que esperar a ver qué contamos mañana y qué contamos pasado mañana. Son las 11:29 de la noche. Enseguida seguimos la tertulia del Enfoque con Jaime González, Antonio Papel. Y ya está por aquí Beatriz Marín para abrir los periódicos de mañana. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué esperará la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo.
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. El enfoque
en Onda Madrid.
Y 32 minutos de la noche. Beatriz Marín, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Te van llegando las portadas de mañana?
Tenemos algunas. ABC, La Razón, El Mundo, todos. El tema principal el 1 de octubre con distinta mirada. En ABC, portada principal que titula PSOE, el doble rasero con el golpismo. Duros en Madrid, blandos en Barcelona. El PSOE mantiene su doble discurso contra el golpismo. Sánchez avisa que va a aplicar el 155 incluso estando en funciones y el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, rechaza unirse a Ciudadanos y Partido Popular en una moción de censura contra el presidente Torra. Es la portada principal de ABC que le dedica la foto al presidente del Parlamento, a Roger Torrent, que simula la votación del referéndum ilegal en el primer aniversario del 1 de octubre durante una jornada desangelada, dice el periódico, y sin apenas participación. Bueno, pues esa es la foto principal de ABC. En La Razón titulan Casado exigirá un 155 duro si Sánchez abre esa vía. El presidente advierte de que un gobierno en funciones puede llevarlo al Senado. Dice La Razón que sobre Casado que cree que no es el momento, pero sobre el Partido Popular pesa la aplicación light de Rajoy que les borró en Cataluña. La Guardia Civil busca nuevos comandos que preparan una oleada de violencia del 11 al 15, añade La Razón. Y también dice que Puigdemont lamenta que no se intervino el País Vasco pese a ETA y que va a denunciar que se le vincule con los CDR. También lleva la portada La Razón sobre este asunto que el Partido Socialista de Cataluña no va a apoyar la moción contra Torra. Se aleja del bloque constitucionalista al no sumarse a Ciudadanos.
Esa frase de Puigdemont es tremendo.
Es un delito.
O sea, ¿cómo se puede decir semejantes barbaridades?
Ese cinismo, o sea, ¿cómo se puede engañar a la gente de esa manera?
Es un delirio. Hay una banda asesina que efectivamente se llevó por delante a 1000 compatriotas,
pero nunca
el gobierno vasco dejó, a lo mejor no con la fortaleza que a mí me hubiera gustado ir,
pero nunca
otra cosa,
defendió a
pero jamás se puso del lado de ETA y sobre todo yo siempre le he oído al gobierno vasco, insisto, a mí me hubiera gustado oírlo más y más alto, pero siempre tuvo una condena a todos y cada uno de los atentados de una banda terrorista, acordad como son.
Sí,
sin ninguna duda, vamos.
Vea.
Foto principal de La Razón también para el día de hoy, para esta jornada, para una manifestación. El pie de foto dice, llamada a la desobediencia masiva ante una población pasiva. Las manifestaciones por el aniversario del 1 de octubre pincharon ayer pese a la convocatoria de los líderes independentistas a una desobediencia masiva de la población tras la sentencia del Supremo. Y El Mundo también titula, noticia de portada, Sánchez dispuesto a activar la Ley de Seguridad Nacional. Moncloa tiene un plan gradual, dice El Mundo, de reacción si se radicaliza más el independentismo. Prevé un despliegue policial y un decreto presidencial para tomar el control de los Mossos. No intervendrá, no van a intervenir las cuentas del gobierno catalán y solo habrá 155 si la situación es extrema. La foto principal del mundo se la dedica al aniversario, al 30 aniversario del mundo. Vemos a los reyes
en
la foto.
Es verdad, felicidades a los compañeros del mundo.
El Mundo titula una institución en defensa de la democracia con los reyes y, bueno, vemos también a Casado, al alcalde de Madrid, a la presidenta Díaz Ayuso y a otros políticos.
He leído, creo que 18.000 personas en la manifestación, que la verdad es que es
muy poquito.
Pinchazo.
Se está deshinchando el nacionalismo catalán desde hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos qué efecto va a tener el conocimiento de la sentencia. Yo la verdad es que soy, vamos, dentro de ciertos límites, optimista en el sentido de que creo que la gente está muy harta del asunto. El CIS catalán está registrando una defección clarísima del voto catalán y del sentimiento identitario. Entonces, bueno, si se hacen las cosas decentemente, discretamente, con cierta inteligencia, yo creo que esto está no vencido, ni muchísimo menos, pero sí por lo menos en una vía, en fin, de cierto relajamiento. Hay que ver qué reacción, cómo es la sentencia. Yo creo que la sentencia va a resultar desconcertante al principio, pero después va a ser más inteligible. Va a ser una sentencia condenatoria, sin duda, pero muy matizada y muy meditada, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí se va a ver claramente que Esquerra Republicana va por un lado y que los neoconvergentes van por otro distinto, ¿no? Entonces, bueno, tengo esta confianza, ¿eh? No sé si eso es...
Bueno, el problema es que es verdad que la gente que está muy implicada en la causa cada vez es menos. Los datos ahí están, los datos de las diadas, de las últimas diadas, la manifestación de hoy. Pero claro, es que si cuando salga la sentencia hay unos pocos que hacen mucho ruido, precisamente para llamar más la atención, porque el sentimiento está bajando, problema.
También hay que tener en cuenta que la sentencia va a ser una sentencia con penas de prisión, es decir, va a ser inhabilitante para mucha gente. Entonces, yo creo que si Torra se da cuenta de que con una facilidad pasmosa puede ir a la cárcel, hay que pensar que el pasado jueves las propuestas que fueron aprobadas por el Parlamento de Cataluña, esas 70 propuestas, son muy parecidas a las de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, que también fueron, evidentemente, canceladas, anuladas por el Tribunal Constitucional. Estas van a ser seguramente recurridas por el Gobierno, todas ellas. Entonces, bueno, si sigue por ese camino y se aplica el 155, allí puede haber una materia de delito importante, ¿no? O sea, que yo creo que eso también la gente se lo va a tomar con cierta...
Yo, efectivamente, el clima es el que es. Yo creo que todo revela un poco la impotencia de los sectores independentistas, es decir, la frustración de que por mucho que agitan el fantasma del secesionismo, el sector civil, de la población civil independentista de Cataluña, está... cansado, muy cansado, porque es que es imposible mantener la tensión, y sobre todo está muy cansado, y yo creo que tienen el convencimiento, los propios independentistas, que están dirigidos por una legión de descerebrados. Y claro, cuando no hay inteligencia todo se te viene abajo. No hay sagacidad, no hay finura, no hay nada. Son unos descerebrados. El señor Torra es un auténtico descerebrado. Y yo creo que eso cala en las huestes independentistas, que dicen, joder, si el que nos manda es este, así vamos. Bueno, y a partir de ahí, yo no sé lo que puede pasar, ni me voy a meter en jeribeque sobre qué es lo que puede determinar el Supremo. Yo objetivamente no lo sé. Supongo que evidentemente habrá penas de cárcel. Y cuantiosas penas de cárcel, evidentemente.
Porque están en prisión provisional, no les hubieran dejado.
Evidentemente. Yo lo que creo es que alguna machada, entre comillas, van a hacer, ¿no? Fruto precisamente de esa impotencia. Alguna barbaridad van a hacer. Y dicho todo esto, creo que la situación, desde el punto de vista de si procede o no procede la aplicación del 155 en estos momentos, yo establecería una diferencia fundamental. Cuando el partido, lo ha recordado ahora mismo, Antonio, cuando se aprobaron leyes, hace 2 años, se aprobaron leyes, tú lo has dicho, la ley de desconexión. Lo que han hecho ahora no es tanto leyes. Sí que cabe la posibilidad de recurrirla, aunque fuera simplemente una propuesta sin contenido jurídico. Eran peticiones, eran resoluciones. La ley dice que, aunque sean resoluciones, el Gobierno, y así lo ha hecho, puede ir al Tribunal Constitucional, demandar del Tribunal Constitucional la suspensión automática, para que la gente lo entienda, es decir, esa ley no entra en vigor precisamente porque el gobierno de España ha presentado recursos y se paraliza. A partir de ese momento, el Tribunal Constitucional tiene un plazo, creo, de 5 meses para entrar en la materia. Pero se paraliza. Pero no es lo mismo una resolución que una leche, que una ley, porque ya tiene un carácter jurídico y además vinculante desde el punto de vista normativo. Yo creo que a día de hoy, por mucho que estén haciendo mucho ruido, por mucho que sean odiosos, de verdad, verdaderamente odiosos, que estemos oyendo auténticas barbaridades, y después de lo que dijo el Tribunal Constitucional en relación al 155 que se presentó en su día, que dijo una frase que esto tiene que ser siempre el último recurso, yo creo que todavía no se dan las circunstancias para que se ponga en vigor un 155 nuevo. Creo que a día de hoy no. Hace bien el presidente del gobierno en barajar la posibilidad de utilizarlo en virtud del desafío y del desacato que pueda llegar a cometer el independentismo. Claro. Es un instrumento tan legal como otro cualquiera y que no tiene más fin que el preservar a la propia Constitución de los ataques de los que pretenden subvertir el orden constitucional. Pero a día de hoy, yo creo que todavía no se dan las condiciones para aplicarlo desde un punto de vista legal.
Hay un dato que a mí me parece muy revelador, que es que que demuestra que Torra se le va toda la fuerza por la boca. Es decir, que sí, hace muchas declaraciones, pero a la hora de la verdad se achanta.
La impotencia
de un señor. Que es lo del lema que había en el balcón de la Generalitat,
sí,
que le obligó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a retirarlo. Bueno, se resistió, pero lo quitó.
Claro. Por esa bobada puede ser inhabilitado, claro, y dejar de ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Porque este pensó que esto de la ley electoral, claro, y que del tribunal este de la ley electoral y tal era una mandanga y que, joder, claro, y como él era muy chulo, sí, y muy, sí, machote, pues que lo quitaba. Bueno, pues al final todas las cosas llevan su procedimiento y sus trámites jurídicos,
sí, sí,
y resulta que la multa va a ser poquita, sí, sí, pero lo más importante no es la multa, que me parece, sí, que la multa eran 3.000 euros, sino que lleva adjunta una inhabilitación, claro, para cualquier cargo público de 18 meses.
Sí, sí,
claro. Es decir, por ahí el señor Torra puede ser inhabilitado. Por cierto, que yo creo que en ese caso aplaudiría con las orejas RC.
Hombre, estaría encantado.
Bueno,
estaría encantado.
No tengas ninguna duda. Beatriz, más periódicos.
Sobre Cataluña, vamos a echar un vistazo también a los digitales para ver cómo ven el asunto. En Voz Populi, foto para Puigdemont, dice: la Fiscalía prepara la reactivación de la euroorden de detención de Puigdemont. Dice: el expresidente trata de ningunear al Parlamento creando una asamblea de cargos electos. Eso en Voz Populi. En El Confidencial, también para Puigdemont, se desmarca ahora de cualquier violencia y deja solo a Torra el 1 de octubre. Dice que en una entrevista, la que ha dado a Cataluña Radio en su refugio de Waterloo, Puigdemont se desmarcó sin matices de cualquier violencia. Fue mucho más enérgico que cualquier miembro del Ejecutivo catalán actual. En el diario.es se lo dedican a las manifestaciones. Miles de independentistas marchan por Barcelona en el segundo aniversario del referéndum del 1 de octubre. Ni olvido ni perdón, entre comillas. Y en el Independiente, que por cierto coincide la fotografía con la foto de La Razón, es la misma, una manifestación, y vemos también que llevan un póster de Puigdemont. Pues en el Independiente, sí, en el Independiente, las antorchas nos salvan el 1 de octubre sin fuerza, engullido por la campaña del 10 de noviembre. Así titula el Independiente.
Pero esto de Puigdemont hay que explicarlo, porque claro, él tiene miedo a una cosa. Es decir, la justicia belga no entendió que hubiera delito de rebelión en la actitud del expresidente de la Generalitat. Pero si es un delito de colaboración con banda armada, por la vía de que tenía relaciones con estos que hace unos días fueron detenidos por pertenecer, según la Fiscalía, a banda criminal, a una banda criminal, a una organización terrorista, entonces, claro, las autoridades judiciales belgas ahí sí que se lo tendrían mucho más fácil.
Claro, oiga,
lo de la rebelión es una cosa muy complicada. Nuestro ordenamiento jurídico, el belga, no existe esa figura, pero el delito de colaboración con banda terrorista, eso lo entienden todos, incluso hasta los jueces belgas.
No, y es que a Puigdemont da la sensación de que se le ha hecho bola todo esto. Entonces, él en su subconsciente sabe que mientras sus compañeros ya han sido juzgados, ya han pasado cerca de 2 años en la cárcel, saldrá la sentencia, pero oye, es tiempo que ya se han quitado. Él además de todo eso, que lo tiene pendiente, claro, es que se ha escapado.
Claro, es decir,
es que a Puigdemont, en el momento en el que ponga un pie en España, no la que le cae,
le cae es, lo mismo es, que a los otros, claro. más
todo el paripé de Bélgica y
el delito
claro.
De huir de la justicia.
Claro.
Él no puede consentir que haya una solución negociada o arreglada, una solución pacífica.
Claro, no puede.
Lo único sería o quedarse siempre en el exilio, como dicen ellos, o regresar a España, pero entrar directamente en prisión.
Claro.
Entonces, por eso yo siempre he dicho que Puigdemont no debe ser tomado en cuenta, porque es el que más interés tiene en que eso no tenga arreglo
desde
nunca,
luego.
¿No?
Desde luego.
O sea, entonces, esa es la cuestión.
Quedan 15 minutos para que sean las 12 de la noche. Enseguida sigue la tertulia con Antonio Papel, Jaime González y Beatriz Marín leyendo los periódicos de mañana.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
La Europa League se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 9:20, segunda jornada de la competición europea. Krasnodar-Getafe. Además, arranca la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Fenerbahce.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El enfoque en Onda Madrid.
¿Habéis pasado hoy por la calle Génova, por casualidad?
Yo no, la verdad.
Antonio,
no,
Jaime...
¿A qué te refieres? ¿Al cartel ese...?
Al cartel que anoche...
...que han puesto cubriendo la fachada.
Es que anoche contábamos aquí en la tertulia que del balcón de la calle Génova colgaba un cartel enorme que ponía, entre interrogantes, ellos o nosotros,
sí.
Y hoy han completado el cartel poniendo debajo todos. La respuesta a la pregunta ellos o nosotros es todos.
Y eso en...
Pues está bien.
Es pues es un poco enigmático, la verdad.
Un mensaje muy
no es ni el lo que han escrito los periodistas que lo han contado, es que no es ni el eslogan electoral ni nada parecido, pero oye, que ayer por la noche colgaron esto y lo han completado. No sí, los sí, nosotros.
Sí, curioso, si estuviera Rajoy, nos lo veríamos locos.
Sí. Bueno, ¿qué os parece hablando de eslóganes, ¿qué os parece, como titulaba ayer, me parece que el mundo, la vuelta a España de Pedro Sánchez, Antonio?
Bueno, te refieres a la campaña...
La campaña de ahora gobierno, ahora España, sí.
Yo sobre la cuestión de la precampaña, yo creo que lo que deberían hacer en precampaña, los tres partidos de izquierda, por lo menos, ¿no? La derecha, yo no me atrevo a dar consejos en ese ámbito, sería aclarar lo que van a hacer si juntos suman mayoría absoluta o mayoría suficiente para gobernar. Porque de momento vamos a las elecciones con una enemistad manifiesta y reconocida entre Pedro Sánchez y el líder de Unidos Podemos, el Pablito Iglesias. Y ahora resulta que lo que en teoría debería arreglar o completar esa mayoría... que es el más país, pues tiene un líder que tampoco se habla con Pablo Iglesias, con lo cual teníamos una enemistad y ahora tenemos dos, ¿no? En esa hipotética mayoría de izquierdas.
Sí.
Entonces, claro, eso yo creo que desmovilizará muchísimo a la gente, es decir, la gente no lo entiende. O sea, ¿cómo esa teoría, que por una parte es inteligible, pero por otra no, de que la presencia de Rejón saca gente de la abstención, sí, pero ¿a dónde la lleva? O sea, ¿a dónde la lleva? ¿A qué sector la lleva? ¿Con quién va a pactar el señor Errejón?
Claro.
Con el PSOE sí, pero si no pacta también Unidas Podemos, no vamos a solucionar el problema. Es decir, aquí lo que habría que explicar es cómo se va a desbloquear el país. Esta es la gran cuestión a la que tienen que dar respuesta. El Partido Popular lo está haciendo,
pero
están
sí que,
hablando
sí,
de que se van a poner
sí,
de acuerdo.
Fíjate que
en cambio,
sí que,
la izquierda
pero...
no.
Pero sí que es verdad que el Partido Socialista concurre a estas elecciones, me refiero a las del 10 de noviembre, con un perfume completamente distinto al perfume que inundaba el ambiente en las elecciones del pasado mes de abril. Entonces, la estrategia del Partido Socialista era clarísima. Había un bloque, que era un bloque de derechas muy peligrosos, el Trifachito, que había que combatir por todos los medios, por aquello de que estaba en peligro, pues múltiples derechos conquistados durante muchos años de lucha de la izquierda. Y oye, le salió bien. Mucha foto de Colón. Y ahora las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado porque donde tiene que pescar ahora votantes el Partido Socialista, yo creo que es en posiciones de centro. Aquellos votantes que en las últimas elecciones votaron a Ciudadanos, pero descontentos con la estrategia de Albert Rivera, porque son gente de centro y que entienden que Ciudadanos tenía que jugar el papel de bisagra, están descontentos con Ciudadanos y entiende el Partido Socialista que esos hay que echarles el lazo y pescarles. Y de ahí que hayamos pasado de una campaña electoral, la anterior, donde a la derecha la criticaban por el hecho de envolverse en la bandera de España, véase la Plaza de Colón, a una campaña, la de ahora, en la que el Partido Socialista no se le ha quitado la palabra España de la boca, tal como vimos ayer. Porque si no repitió 40 veces España, el presidente del gobierno, no lo dijo ninguna. No, y ahora termino ya. Con esto digo yo lo siguiente. Yo creo que el señor presidente del gobierno en funciones es un posibilista. Es un posibilista. Es decir, es un hombre que en función de las circunstancias va adaptando su discurso al ambiente. Y ahora el ambiente es mucha bandera España, mucha 155, mucha firmeza contra el independentismo, y hace 8 meses, o hace 6 meses, ya no me acuerdo cuánto va de ahora, abril, pues 6 meses, tocaba decir una cosa completamente distinta.
Sí,
ese es Pedro Sánchez. Yo lo dije aquí hace 5 meses, como le interese, este es capaz de poner en marcha un 155 más duro que todos los 155 que hayamos conocido.
Mira,
y lo puede hacer.
Dos cosas, nada más.
Félix Madero lo dice también, ¿eh?
Claro, si cualquiera fuera, que conozca el personaje.
Es que no puede ser lo que decís. Bueno, y lo explico. Bueno, en primer lugar, un inciso. La bandera de España, el Partido Socialista, la ha tenido siempre muy agada.
Sí, pero a veces la metía en un cajón, otra vez la sacaba.
Lo que molestó de la Plaza de Colón, a mí personalmente, no fue la bandera, ni muchísimo menos. Fue la presencia de un partido de extrema derecha que no es constitucional.
Sí.
O sea, eso es lo que molestó. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión.
Pero la idea del Trifachito era muy clara.
Si Pedro Sánchez fuera posibilista,
que lo es,
como tú dices, y fuera un oportunista,
que lo es,
estaría gobernando en la Moncloa sentado con...
Lo que pasa es que él hizo cálculos. A mí me va a salir mucho mejor el 10 de noviembre... Y entonces
escucha,
lo que hago es...
Lo de más vale no. Mano
eso
que
también
volando.
Es un ejemplo de posibilidad.
No. Esto es un ejemplo de honradez. Yo hoy, previamente he escrito... De honradez intelectual. Yo he escrito hoy, bueno, la felicidad que me produce, después de haber puesto en discusión la decisión de Sánchez de arriesgarse a esas elecciones, que a mí me parece que generan inseguridad y tal... Bueno, a mí me sentía aterrado tener en ese momento sentado en el Consejo de Ministros, efectivamente, tener sentado en el Consejo de Ministros la gente de Podemos.
Pero,
o sea, cuando en el Parlamento de Cataluña...
Sánchez dijo que le costaría
dormir.
Cuando
en el Parlamento de Cataluña te aprueban una moción en la que vuelven a defender el derecho de autodeterminación, tener a un tío en tu Consejo de Ministros que va a decir que tienen razón estos señores, los que defienden el derecho
de
autodeterminación.
Oye, ese tío que
eso
tú
no
dices...
Eso no podía ser.
Pero ese tío que tú dices,
y
es Pablo Iglesias, es el tío que le dio la presidencia del gobierno... Y es el tío al que en vísperas de elecciones
se
dirigía a él como diciendo tú serás naturalmente las fuerzas progresistas que en virtud de la alianza del PSOE y de Podemos vamos a gobernar este país. Entonces es peor, porque entonces es un hipócrita.
Pero no entró en el Consejo de Ministros, este señor que...
Pero porque no le interesaba a él, no te creas que lo hice por intereses patrióticos ni por intereses nacionales.
Juicios de intenciones no hago. Yo cuando veo a una persona obra bien, tengo que decir que es un patriota. Y es el caso.
Bueno, toda la crónica política que vamos a encontrar mañana en los periódicos tiene que ver con el 155, pero también recogen algunos digitales la bronca, dice por ejemplo aquí en el Independiente, de Aznar a Rivera por incumplir las expectativas y apela al voto útil de Casado. En El Mundo también, dice José María Aznar, bendice el giro moderado de Pablo Casado y da por amortizado a Ciudadanos. La Fundación FAIS critica a Rivera por no unir fuerzas en España Suma. No ha cumplido, entre comillas, mínimamente las expectativas, en fin.
O sea, que ya ha aparecido José María Aznar en la campaña.
Me preocupa regañar a Rivera.
Con Aznar hoy, o sea, me preocupa de verdad muchísimo. Pero lo que dice me parece atinadísimo.
Bien, y en El País, que también tenemos la portada, que se la dedica a Cataluña, el secesionismo agita las calles y llama a la desobediencia. Torra redobla su reto ante la sentencia del proceso. Sánchez insiste en que está listo para aplicar el 155.
Hombre, yo tengo que decir una cosa de Aznar, y fíjate que vaya por delante mis respetos. Creo que fue un gran presidente del gobierno. Pero Aznar, que cuando gobernaba Rajoy ponía en valor las virtudes de Albert Rivera hasta tal punto que parece que estaba mucho más cerca de Ciudadanos que del Partido Popular, hasta tal punto que se salió del Partido Popular. Yo al señor Aznar le haría una pregunta. A ver, expresidente, ¿qué ha cambiado Albert Rivera en relación con ese Albert Rivera y ese Ciudadanos que sedujo tanto a Aznar hace 16 meses?
Todo,
16 meses. Pues yo creo que no ha cambiado nada. ¿Sabes lo que pasa? Ha cambiado una cosa. Que antes el presidente del gobierno estaba el señor Mariano Rajoy y Aznar no lo podía ver.
Y ahora está Pablo Casado,
que sí que lo puede ver porque se crió a sus pechos. Esa es la gran diferencia entre el Aznar de ahora y el Aznar de antes. Dicho todo esto, también creo, hay que ser honesto, que Albert Rivera se está confundiendo. Es decir, es un partido político que ha pasado de ser el centro, de ocupar el centro nacional, con lo que podía picotear de a izquierda a derecha, de situarse ahora en coordenadas del centro-derecha, pero muy de centro-derecha, hasta tal punto que han centrado al propio Partido Popular del señor Casado. Por tanto, me parece que es un desastre de estrategia, pero una cosa es el desastre en la estrategia de Ciudadanos y otra cosa es lo que dice hoy Aznar.
Me obligas a hacer unos cuantos amigos ahora, en un momento. A mí Aznar me parece que ha sido de lo más nefasto que hemos tenido en la política española. Ya te he oído, ya, pero por eso te llevo la contraria, ¿no? Yo creo que ha sido absolutamente de lo más nefasto y que el problema catalán que estamos viviendo arranca de las políticas que hizo Aznar en la segunda y desafortunada legislatura. Esa es mi opinión. Pero ya, al margen de esto, lo de Ciudadanos, a mí me parece que es sencillamente una tomadura de pelos. Ciudadanos arrancó como un partido bisagra de los tradicionales en Europa, partidos socialdemócratas y liberales
acuerdo,
a la vez.
Lo que no estoy de acuerdo es que lo diga Aznar. Lo puedes decir tú y yo.
Claro. Bueno, pero es que lo que no tiene ningún sentido es que de repente este señor... Es que además no tiene sentido ni desde el punto de vista de sus propios intereses. Este señor de repente se convierte en un partido de derechas que quiere suplantar al Partido Popular y lo dice.
Sí.
Bueno, pues no lo consigue y en lugar de pelear por el liderazgo, le apoya todo lo que puede para que Casado se consolide definitivamente.
Pero los intentos de Ciudadanos de llevarse por delante al Partido Popular
no lo consigue.
Eran los mismos intentos que llevaba a cabo Albert Rivera cuando quien gobernaba era Mariano Rajoy.
Claro, entonces,
y entonces Albert Rivera estaba del lado de Albert... Aznar estaba al lado de Albert Rivera. Y ahora resulta que como han cambiado al presidente del PP,
aquí la
dice lo contrario de lo que decía antes.
Que nos tenemos que ir.
Cuando gobernaba Rajoy, Rivera pactó con Sánchez, ¿no te acuerdas?
Vea, algo para rematar.
No, para terminar, la foto principal del país es para Hong Kong y esto lo llevan también los periódicos, pues lo compré mañana, lo llevan también en todas las portadas y todas coinciden, aquí si todos titulan, Hong Kong amarga la fiesta nacional china, la protesta pro-democracia ha sido reprimida con especial dureza y vemos, bueno, pues fotos de violencia y de golpes en las portadas.
Se ve que no dan...
Primera vez, a tiros.
Sí, sí, sí.
Ha habido un herido de bala.
Se ve que no dan demasiada importancia a las portadas de mañana al Real Madrid, que ha empatado. Ah. Antonio.
Eso,
no
mira,
termina
es una
de...
mala suerte, esto es la desgracia como otra cosa. Cualquiera que bueno. ocurre, ¿no? Por,
sí.
por lo menos
Oye,
hemos
Jaime... Y los goles de los belgas han sido los dos goles más surrealistas de la historia del fútbol.
El que no los haya visto, que eso los vea. Cuenta, y ya que ven los de los belgas, que vean los del Atlético de Madrid, que han sido bastante más bonitos. Por cierto, mañana
mucho...
¿contra quién juega el Barça, por cierto, Jaime?
El Inter de Milán.
Ah, el Inter, buen partido.
Tú métete mucho con el Madrid. Que
no, yo no me meto nunca con el Madrid.
Va a pedir aquí tu silla, como bien sabes.
No se me ocurriría meterme nunca con el Madrid.
Tu señorito tiene aquí el Inter
estando a las órdenes de Félix Madero. No se me ocurriría, no se me ocurriría. Antonio, hasta la semana que viene. Jaime, hasta la semana que viene. Beatriz Marina, hasta mañana.
Que habrá visto el partido.
Sí, sí que lo ha visto, sí. Nosotros volveremos mañana en El Enfoque a partir de las 8 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Será ya miércoles, será 2 de octubre. El saludo de Javier Fernández Mardomingo. Hasta mañana, que descansen. Adiós.